Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, la verdad es que hoy hay muchísimo material. Debo decir que, por un lado, me siento satisfecho. Esteban, me sorprende que no lo hayas dado como exclusiva. Moreno Bonilla tranquiliza a Mariano. No va a disputarle el puesto a Rajoy. Ha dicho que él, en principio, se va a quedar en Andalucía.
Ya, pero no porque no vaya a disputarle el puesto a Rajoy, sino porque va a resistir en Andalucía, aunque saque un mal resultado, que es lo que parece que le va a ocurrir. Es decir, que no va a dejar su labor.
Pero ¿cómo puede decir un tío de Málaga decir, yo he ido a Andalucía? Es como si yo, que soy de Teruel, digo, yo he ido a Teruel. No, será de Teruel he venido. Claro, pero llevaba 11 o 12 años sin aparecer,
claro,
por allí.
Claro, ahí le ha perdido.
Desde que fue concejal de juventud, tiempo atrás, de Celia Villalobos.
¿Tú piensas que se presentó como licenciado en protocolo, licenciatura?
Master
no
Gold. Y luego el Gold es que te da una cosita de cartón, como
no,
el Burger King.
Sí, hay un máster de protocolo en la Rey Juan Carlos, pero creo que ni siquiera hizo ese máster. Y
tampoco.
Me consta que el rector de la Rey Juan Carlos le preguntó a la directora del máster si eso se podía convertir en una titulación. Y le dijo la directora, es que esto ya es muy difícil que sea un máster. Porque
¿Cómo pasó en,
los 15, en los 15 primeros días se nos ha agotado la materia.
Bueno, esto Monedero está batiendo. Bueno, por un lado me alegro de que Mariano tenga un momento de tranquilidad, porque acaba de verse amenazado por la sombra terrible, no de Aznar, que todavía está acostumbrado a resistirlo, sino Moreno Bonilla. Claro, eso, la zozobra se había instalado en Génova, en Moncloa, etcétera. Bien, bien. Y además que ha dicho que a partir de ahora él luego ya pensará, reflexionará sobre sus errores, sus aciertos, y verá, como decía Concha Piquer, qué rumbo le da su vía. A ver qué rumbo le da su vía. Yo sé el rumbo que le daría a la vía. Vía al INEM. Al INEM y sobre todo empezar a trabajar. Eso. Ya a su edad, ya a los 40, ir de joven promesa es un poco tal. Puede pasar como al difunto Javier Tusell, que en paz descanse, que decía Ricardo de la Cierva, dice, es lo peor que puede ser un político, exministrable. Pues esto. O sea, Moreno Bonilla es expresidenciable. Pero debo decir que Susana Díaz ha cambiado
el panorama
no, político en muchos sentidos. Y a lo mejor estaría bien que algunos partidos se dieran cuenta de que ha cambiado. Porque es que se veía venir, pero claro, esta costa que no se hacen, hemos visto tantos amagar y no dar que parecía que no. Pero hoy hay muchísimas noticias.
Sí, Puyol y Monedero son sobre todo los protagonistas hoy de la prensa. Los Puyol en el diario La Vanguardia no abren portadas y lo hacen en el periódico de Cataluña, que titula Puyol sin papeles. La Vanguardia dice, Puyol declara al juez que se desentendió del legado en Suiza. No incluyen editorial sobre este asunto y solo hablan de Artur Mas ayer, por ejemplo, el director Marius Carol de Artur Mas en el acto ayer de presentación del busto de Josep Puig. Y también lo hace Pilar Rahola quejándose de que Esquerra haya pedido que acuda a la comisión de investigación. Monedero también es protagonista.
Es fantástico, nos contaba Pablo Planas que han hecho una exhibición de bustos de presidentes de la Generalidad que llegan hasta Tarradellas.
Sí, no incluyen a Jordi Pujol.
No, oye, ni a Maragall ni a Montilla.
Claro, o sea, Pujol nunca podrá decir no, el busto
dice,
es mío.
No, pero además, primero, el busto seguro que es suyo. A través, se va a llamar Jespa, busto.
El busto es mío.
Ferruso. Pero es que es asombroso. O sea, y ayer se comparaba con los judíos víctimas de los nazis, Artur Mas. Hay que recordar que Pujol, creador de ese partido, se educó en el año 40 y pocos, en el año 42, en el colegio alemán. Que el racismo está intrínsecamente ligado al nacionalismo catalán desde el principio. Y que el doctor Robert, la figura máxima de la craneología catalana, tenía un monumento tan grande enfrente de la Universidad Central que cuando se inventó el metro, que pasa justo enfrente de la Universidad Central, se planteaba poner después de la guerra eso y no se podía poner un monumento porque era más grande que la universidad. O sea, que el racismo en Cataluña tiene unos arrels tan sólidos que es que es imposible de disociar, como en todos los nacionalismos de principios de siglo.
Pero en el año 77, Jordi Pujol publica un libro precisamente sobre el alma catalana.
76. La inmigración, problema y esperanza de Cataluña.
Pero y él hace referencia precisamente al ser andaluz, al hombre andaluz, que es un hombre
inferior.
Yo tuve una tertulia con Oriol Pujol, entonces, en una emisora de Cataluña, en Barcelona. Era el año en el que el ABC justamente sacó una especie de recensión de ese libro y una sinopsis. Bueno, yo le dije a Oriol Pujol que cómo se sentía por haber nacido y haberse educado y criado en una familia xenófoba y racista, y tuvimos una bronca con Oriol Pujol, sí, que la tengo grabada.
Es que son xenófobos y racistas, y encima sí dicen que el xenófobo y racista eres tú. Sí. Es una cosa, es lo de Polonia invade Alemania. Que acaban ustedes de invadirnos.
Y son profundamente antidemocráticos y, sin embargo, están invocando siempre la democracia.
Siempre.
Hay unas declaraciones en TV3, unas entrevistas a Marta Ferrusola absolutamente impresionantes, diciendo que jamás un andaluz podría ser presidente de la Generalitat.
Eso lo dice Jordi.
Que hay un problema en los comercios en Cataluña porque los inmigrantes le quitan el sitio a los catalanes. En fin, una cosa absolutamente...
Pujol lo que dice es que el andaluz es un ser destruido. Sí. Y que si por casualidad
llegara
al poder en Cataluña, la destruiría.
Es exactamente
bueno, es así, un ser destruido.
Anduvo por ahí con el señor Montilla.
Sí, pero antes la había destruido él.
Anduvo con Montilla, pero después andó, ¿no?
Sí. Bueno, pero hay lo de Monedero. Hay que decir que, empezó Libertad Digital. Sí. El día en que dijo que había trabajado para el Banco Central Europeo, por alguna razón, aquí en Libre Mercado, que son así muy formalitos, dijo, ¿este qué va? Si este es un jeta. Y entonces llamaron al Banco Central Europeo y dijeron, primero, no existe ese cargo. Segundo, no ha existido nunca ese curso. Y tercero, desconocemos la existencia física del señor Monedero, incluso el nombre. Primera noticia que nos dan ustedes de España. Lo publicamos, desde entonces... Ese medio de extrema derecha que niega nuestros valores y tal. Bueno, pues van. Ahora resulta que es que esto es mentira, todo su currículum.
Lo publica el diario El País, que además incluye llamativas fotografías de Monedero, que incluye en su web para acreditar supuestamente que ha estado como profesor invitado y dando clases en las universidades de México y de Berlín, una de las más prestigiosas, y con varios profesores.
Hay uno que está, parece que está mordiéndole el bolsillo de la chaqueta.
Son fotografías que cualquiera se puede realizar si acude a esas universidades con los profesores, y en una de ellas aparece
Pequeño Nicolás Monedero.
Bueno, y Roldán también se inventaba lo digo
carreras.
Por ir viendo todos los malhechores que se inventan.
Es una patología socialista, sí, inventarse carreras que no has hecho. Oye, pero si ser trabajador manual no pasa nada.
Bueno, en el periódico de Prisa simplemente me ha llamado la atención en su editorial La Casta Alternativa, que se refiere a Podemos y lo compara con Pujol. Dice que es entre enternecedor y falaz, que da el argumento de Monedero de que emplea el dinero para construir una sociedad más libre, y aunque tiene todo el derecho a apoyar a los medios de comunicación que les convengan, equiparar la construcción de un partido a la causa de la libertad recuerda al estilo de Jordi Pujol, y hablan ellos del apoyo a medios.
Pero si es su casero, si ayer lo defendían.
Tendrían que habilitar una... Estaba pensando el otro día que si van a nacionalizar los medios privados, que deberían habilitar una partida, porque Prisa creo que son 3.200 lo que tendrían que poner para nacionalizarla, y el resto de medios pues vamos sumando.
La ironía nunca funciona en la radio, y con números menos. No, pero estos tíos han estado cobraron de Pujol una supuesta venta, cobraron de Pujol, con cargo a una venta de sus edificios, en los que siguieron trabajando, de alquiler, lo cual es una cosa fantástica.
Es un leaseback.
Bueno, eso es en mi pueblo le llaman de otra manera.
Yo sé, Federico.
En un medio de comunicación, eso lo haces para tener protección.
Eso lo hizo el Santander.
Sí,
Santander. Sí, el BBVA. Dice, van a bajar los precios de los inmuebles, los tengo valorados en mi, contabilizados en mi balance a este precio, los vendo y garantizo una renta al que me los compra.
Oye, y no, por curiosidad, ¿qué? ¿Cómo es posible que solo hiciera Prisa?
Bueno, cualquiera, o sea, que tiene un inmueble, cualquiera que tenga un inmueble,
yo conozco, pueda dar Prisa más.
No, no, pero vamos a ver.
Vamos a ver, el Lisboa es una práctica más habitual. Yo te doy mi opinión.
No, no, tú me estás dando tu opinión. Es que, espera, que voy a ver si consigo cerrar la boca.
Si alguien tiene el dinero suficiente para comprar los edificios de otro, y ese otro tiene las garantías suficientes cuando recibe ese dinero para decirte, durante tanto tiempo, por ejemplo 10 años, yo te voy a alquilar esos edificios que tú me has comprado te voy a pagar esta renta que supone en términos de retorno de la inversión un 4, un 5, un 7% anual, puedo hacer esa operación. ¿Cuál es la diferencia entre la operación del Banco de Santander y la operación con el Grupo Prisa? Que el Banco de Santander tiene unos elementos objetivos de solvencia que permiten garantizar que durante 10 años va a pagar ese alquiler. En cambio, la operación con el Grupo Prisa tiene unos elementos de insolvencia objetiva que parecen poner en duda que durante los 10 próximos años puedan pagar
esos
alquileres.
Bueno, de hecho están en quiebra.
Esa es mi opinión sobre el asunto.
Tú vas a algo que está técnicamente quebrado, tú no haces un leaseback. Tú lo que haces es pagar protección, que es lo que han pagado. Es decir, a mí todas esas operaciones, pues sí, pues como todo, y por qué no de, no sé, de la lechera, de la Basquirri, que tendrán seguro instalaciones, ¿por qué no las compraron? ¿Por qué fueron a Prisa, que estaba quebrada? Para evitar la quiebra y garantizarse la protección que han tenido durante una década.
Con un agravante.
Durante una década. Mira, cuando sacamos el manifiesto de los 1.300, que acabó a tiros y de aquella manera, El País, dirigido entonces por Juan Luis Cebrián, llegó al colmo de la ignominia. Aparte de insultar a los que habíamos sido objetos del terrorismo catalán, aparte de insultarlos, hizo un editorial contra un manifiesto que se había negado a publicar. De manera que los lectores del País, que todos todavía lo sabía, o sea, leyeron un editorial contra un texto que no habían podido leer. Ese es Juan Luis Cebrián.
Sino
académico de la lengua y de la lengua.
A mí usted no me va a convencer.
No, pero quiero decir que lo de los Puyol es una operación más que hasta en México se ruborizarían. O sea, en Medellín ven una operación así y dice, hombre, esto es demasiado.
Con el agravante
en Cali no se hace.
O sea, que se pilota desde paraísos fiscales, con un entramado absolutamente opaco, radicado en las Islas del Canal, en la isla de Jersey, de Man.
Pues Olegué, que ha declarado en tres fechas sucesivas que tenía un millón y medio y 87.
Bueno, la entrevista,
y ahora ninguno.
La entrevista ayer del País es muy reveladora, es decir, él da continuamente cifras diferentes. Hay una realidad que es incuestionable, que es que él, a raíz de la... En primer lugar, en la amnistía fiscal de Montoro, él aflora 4,5 millones de euros que tenía ocultos en el Caribe y en las Islas del Canal. Y a partir de ahí, Hacienda te obliga a presentar lo que se llama el modelo 720, que es la declaración de bienes en el extranjero. Y te dice Hacienda, todo lo que usted no meta en ese modelo, usted se lo come como incremento de patrimonio no justificado. Y ahí Oleguer, y eso es un elemento tremendamente sorprendente, aporta una declaración de bienes en el extranjero por valor de 89 millones de euros.
Un señor que decía, olvidado que solo tenía uno.
Un señor que decía que era asalariado de un fondo de inversión y un trabajador por cuenta ajena. Y en la entrevista que concede al País, primero dice que su participación está valorada en 1.100.000. Luego dice que los 89, que es la totalidad de las participaciones de las empresas en las que se encuentra. Pero luego dice, bueno, pero yo solo tengo el 6%, pero es que el 6% no es 1.100.000. Y luego acaba la entrevista admitiendo un patrimonio de 10 millones de euros, que sigue siendo una auténtica salvajada para un asalariado de un fondo de inversión.
Sobre todo si tiene 89.
Y entre medias dice, bueno, pero solo tengo un par de pisos, un Toyota RAV4.
Lo mejor de todo es la sede de la sociedad, que era una casita perdida.
Ah, sí. Era una cabaña. Era como lo de... Sí, me acuerdo. Que era como lo hombre tranquilo. Antes de casarse, el hombre tranquilo. Antes de poner los geranios y tal, Morino Jara, pues que llegaba John Wayne y lo que veías es una casucha asquerosa con una puerta, un borracho en la puerta y un poco de paja encima. Luego ya le abren las ventanas, unos geranios, lo encalan y tal, y aquello ya parece una cosa, y ya llevan cama y todo, que... Bueno, pero aquello era lo que normalmente se dice, un chamizo.
Bueno, un periodista del Mundo, Martín Mucha, se desplazó hasta allí, llamó a la puerta y por lo visto él contaba que le salió una señora allí con la ropa tendida, que no tenía ni idea de nada.
Es la que llevaba la
sede oficial.
Esa es la sede oficial
de Teresa Fernández de la Vega en Valencia, recuerdo.
Hombre, yo recuerdo, ahí fue mejor. El momento de gloria de González.
Sí, era una cabaña auténtica.
Era una barraca. El momento de gloria. Llega allí y entonces va con 6 televisiones Esteban González Pons y hace ¡bom, bom, bom! ¡Teresa! ¡María Teresa! Y entonces se oía ¡plu, plu, 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 los murciélagos, los de Valencia, o sea, los que están en el escudo de Valencia, había murciélagos. Y entonces decía ¡Teresa! ¡Bom, bom, bom! Y mira que está grita y cuando quiere hacerse notar, se hace notar. Pero las cámaras esperando que se abriera. Como no abría, ¡bum! Pero que estuvo a punto de romper la puerta. Oye, ni Teresa ni nada, los murciélagos enloquecidos empezaron a salir por una chimenea, bueno, aterrados, o sea, sin víctimas de un síndrome de estrés postraumático. En lo que González Pons llamaba a la prensa, no para insultarla o para callarla, sino para que dieran noticias.
Pero qué maravillosos tiempos aquellos en los que los dirigentes del PP sabían que eran mortales.
Bueno, mira, ¿ves? Por ejemplo, ahora Moreno Bonilla ya sabe que es inmortal.
Es inmortal.
Sí, sí. Bueno, Arriaga.
Nos hacemos de Arriaga Asociados, nos hacemos con un buen abogado.
Si le han vendido una, no sé, algún producto financiero purulento.
Exactamente.
Sí, pues o una trola, Oleguer Pujol. Y dice, mire, tengo un banco y le voy a dar una preferente.
Sí, pero también las preferentes que sacó Luis de Guindos en la CAM, ¿o no? ¿O esas no?
Ah, ¿tiene preferentes?
No, que no. Él era el presidente de Lehman Brothers cuando la CAM sacó las primeras preferentes.
Arriaga.
En Arriaga Asociados nos ayudan Arriaga, a recuperar el 100% de nuestros ahorros.
La CAM pertenece al Sabadell.
Bueno, pertenece porque se la vendieron por un euro no, más 14.000 millones
de euros.
¿Cuánto cobró Lehman Brothers por facilitar ese...? ¡Ay, Luis!
Pero no sabía usted eso.
¡Ay, Luis! Y yo encelado con Montoro esta mañana porque ha negado la existencia del impuesto de sociedades.
O sea, de verdad, Federico.
Es que tengo unos días.
En Arriaga Asociados cuentan con una gran cantidad de abogados para ayudarnos. Tienen más de 1.300 sentencias de preferentes ganadas y pueden pedir cita gratis y sin compromiso en el 900-101-775. 900-101-775.
¿Se cae usted ahora del Guindos?
No, de Guindos no. Desde que vi, lo que pasa es que tú fíjate, ves, eso no lo verás tú que eres muy pío. Pero hace 2 veranos vi en Interview un piso que le había comprado de Guindos a una hija suya. Oye, qué chollo. Yo no tengo una hija, pero estoy convencido que si tuviera una hija tampoco encontraría ese chollo. Oye, nada, pero duros a, ¿qué digo? A 4, a 2 pesetas. Oye, claro, que viniendo de Lehman Brothers...
Bueno, él estaba también en Caja Murcia, que también acabó...
¿También?
Sí, hombre, pero Guindos era...
Ah, pues entonces ahí a la patata,
sí, hombre,
en la boca,
de verdad,
o sea, patata,
en Caja
que,
Murcia.
O sea,
hay unos campos de golf
enormes, bueno, el
corte inglés. Hacemos un biólogo.
El corte inglés.
Vamos al corte inglés, que te lo mereces.
Hola.
Hola. Te lo mereces, sí, los.
Hola.
Deja de verlo tras el espejo, que es lo que dice la canción.
Te lo estoy diciendo.
Y cómpratelo el traje de Emilio Tucci Black, una colección fantástica que ahora ya tienen hasta un 20% de descuento adicional. Ominem, esa otra gran marca. Vamos con la electrónica, que también hay rebajas. Por ejemplo, un portátil HP de 15 pulgadas con procesador AMD a 8 por 449 euros. Más portátiles, pues mira, un Toshiba con procesador Intel Core i7, 8 GB de RAM por 749 euros. Lo mejor, que si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero. No suele pasar. No, si acaso,
pues
lo decimos.
Está muy bien.
Y que nos escriban con el hashtag te lo mereces y que nos digan qué es eso que se merecen. Artículo que hay en el Corte Inglés, claro. Estas
pues,
rebajas.
Yo, después de oír hablar, de oír algún sonido proveniente de Yoda, o sea, de Pujol, yo creo que tenemos que, a lo mejor, todo empieza porque la epidermis se ha ido sunsiendo, como dicen ahí en La Rioja, se va sunsiendo y al fin llega un momento que...
Si tuviera mejor aspecto con la cel, que nos ayuda a ello...
Mejor
pues
aspecto
igual
no sé,
mejor.
Pero al menos que pueda distender los órganos que permiten la locución ordinaria en el ser humano. Porque lo que ha dicho Pujol es que hay que oírlo, ¿eh? A ver, Maite, por favor.
l'únic que has de dir...
L'únic que he de dir ho diu el senyor jutge.
Lo único que tengo que decir lo diré delante del juez.
No, si yo esa traducción también lo ha hecho, pero reconoce, vamos a ver, por favor.
Si se entiende todo.
Lo único que le digo es el señor jutge.
Lo que pasa es que usted le pone el más revoluciones cuando lo
más revoluciones, que va así.
Póngalo a 33.
No, pero vamos a 33. Mira cuando estaba mirándole las piernas a Susana Griso, mira cómo dijo y se le entendió.
¿Qué coño es la UDAF?
O sea, es lo último que en español inteligible se ha dicho.
Cuando Alejo en el Parlamento de Cataluña, un día ciego para Puyol, le decía... Pero señor Puyol, ya sabe lo que le decía Ortega a sus discípulos. Aprendan alemán y pónganse a pensar. ¿Usted ya sabe alemán?
Bueno, hay que decir que estudió en la época más nazi del colegio alemán.
Sí, claro.
A lo mejor ya. Por eso le ha quitado el busto. Artur Mas, sí. Pero hay que decir que Artur Mas cobró con su padre, que como testaferro de Puyol, al menos 2 millones de euros que se niegan a investigar en el Parlamento de Cataluña. No vayan a encontrar algo.
Estando el DNI de Artur Mas en el expediente bancario.
Está, está. Mira que podían haber puesto otro.
Que Artur Mas no se explica.
No sabe.
¿Qué hace ahí su documento nacional de identidad?
Qué cosa,
como dirían los lutíes, ahora le harán una estatua ecuestre, lo que ecuestre.
Pero, por supuesto, él cobró, ¿no? O sea, él no sabía dónde estaba el DNI, pero ya que se lo daban...
Él cobró. Estaba como beneficiario de esas cuentas, nada más y nada menos.
Cobrólo.
Pero...
Colacel, hay que repartir mucho. Colacel
a los Puyol y... De todas maneras se han llevado tanto, y aunque se lleven Colacel. Bueno, aunque a Moreno tampoco le vendría mal, ¿eh?
Por eso ya decíamos que hay que repartir mucho.
Hoy se entrevista con...
Tiene un desayuno informativo, le presenta a Mariano Rajoy, cuando todavía, por cierto, no se ha desvelado...
¿Quién presenta a quién?
Mariano Rajoy a Moreno Bonilla.
Ah, mira.
Por eso que se habla de que es un poco la presentación como candidato cuando todavía nos han desvelado las candidaturas de otras
Pero
comunidades.
Como candidato de Rajoy. No, porque Moreno, después de oírlo hablar, parece que es el que manda. ¿Y alguien me puede explicar? No, el Colacel se lo doy a Javier Arenas. ¿Qué pinta Javier Arenas en el anuncio de Avon llama a su puerta para que la cierre? O sea, ¿qué pinta? O sea, yo entiendo que esté ahí Mariano. Entiendo que esté Cospedal. Floriano, bueno, pues de menos nos ha hecho Dios. ¿Pero qué hace ahí Javier Arenas? O sea, ¿qué función tiene Javier Arenas? ¿Es el jefe del partido? ¿Es el jefe?
Se susurra la oreja. Al oído.
Pero ese no era Arriola.
No. Sí. Arriola,
bueno,
Arriola hace cuestiones técnicas, pero sí. Que susurra, es que es un matiz muy... Es decir, no es lo mismo.
El hombre que susurraba a los Marianos.
Ese es. Y que Mariano le escucha, claro.
No, pero a mí lo que me asombra es cómo Arenas, que estaba despedido hace 4 años... Ahora está a punto de despedir a toda España.
Sí, pero lo que es curioso es que por alguna razón no le da ninguna responsabilidad pública.
Y me da que la razón acaba de salir de la cárcel. Ese es una... A la venga, pues para Javier.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, ¿cómo está el tiempo? Parece que hoy empezaría tal vez a cambiar. Mientras tanto, de todas maneras, en Cataluña, tormentones, vientos muy fuertes, huracanes. Los mismos se llevan al patriarca de Colacell, al sepulcro de Bifredo el Velloso, o sea, Bifred Pilós. La clave de la fortuna es que le dio la primera peluquería. Entonces, todos los pelos y todas las barbas que se han rapado en Cataluña desde hace 900 años... Todas son de los Puyol.
Sí, pero
de ahí
no
la
era
fortuna.
Peluquería, Federico, era perruquería.
Perruquería, a la perra, a la perruca. De ahí viene el error. La perra, la perruca. Bueno, bien. Vientos muy fuertes en Cataluña, algún chubasco no muy fuerte, pero en fin, lloverá en Galicia, el Cantábrico, algo en los Pirineos. Y el resto de España, bueno, nieblas matinales y cielo despejado el resto del día. 1 grado en Madrid, camino de 12, máxima 20 grados, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y 4 bajo cero en León. Bien. ¿Tiempo? Bien.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Bueno, ¿cómo está la bolsa, Luis Fernando?
Bueno, pues el IBEX 35, después de las caídas de ayer, abre con ganancias. Se está anotando un 0,75% en este momento. Está cotizando en 10.677 puntos en el mercado de renta fija. El bono español a 10 años está ligeramente por encima de la apertura de ayer. Está en 1,41%. El bono a 10 años, insisto, con 100 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Ayer fue una jornada bastante negativa en Estados Unidos por algunos resultados empresariales, pero los inversores siguen pensando que todavía es posible ese asalto a los 10.800, así que estaremos muy pendientes.
Muy bien, bueno, pues está aquí la bolsa. Hay cosas que no cambian, que pertenecen a la... son eternas. O sea, está la Sierra de Gredos, está la Dama de Elche, está el Padre Ángel
Y Ana Blanco, entre medias.
Bueno, pero Ana Blanco ya pertenece al orden galáctico, es como Amy Martin. Son presencias ya. Yo me refería a lo puramente. Luego el Circo del Sol. O sea, pueden pasar, caer regímenes, se hundió el muro, etcétera. Es igual, se vuelve a levantar, pero el Circo del Sol vuelve.
Sí, Madrid será el escenario del estreno europeo el 6 de mayo del nuevo espectáculo del Circo del Sol. La compañía instalará su carpa en el escenario Puerta del Ángel de la Casa de Campo. Amaluna se estrenó en Montreal hace 2 años y está de gira ahora mismo por Estados Unidos. El nuevo espectáculo es un homenaje a las mujeres y está protagonizado en un 70% de mujeres. Escrito y dirigido por Diane Paulus, ganadora de un premio Tony, Amaluna se inspira en la mitología griega y nórdica y toma como referencia la flauta mágica de Mozart y la tempestad de Shakespeare.
Bueno, yo creo que tienen que llevar al Circo del Sol a Monedero y a Carrillo Junior. Carrillo Junior, que no sé si por suerte para él, por suerte más bien, ha salido más bien a su madre, o sea, debo decir. Pero las mañas podían ser paternas. No, lo más decente fue el abuelo de Enceslao, al que su hijo escribió una carta poniéndolo, como no digan dueñas, etcétera, cuando el golpe de Casado. Bueno, pero Monedero no puede estar en la generación encontrada.
No, ni mucho menos. No, esos son los válidos, los valiosos.
Esos son los que trabajan, los que realmente van a la universidad y tal. Este que se lo inventa todo, este no. Este es una generación desperdigada, balduenda, no perdida, sino echada a perder. Sí. Como todos los de la Complutense, que están ahí entre cadáveres y tal. Por cierto, una mujer
ha presentado una querella
porque ha contraído un cáncer, porque es que estaban todo el día con el formol y tal, cientos de cadáveres. Eso no ha pasado en ninguna universidad del mundo nunca. Eso es en la universidad de Carrillo y de Monedero y de Iglesias.
Pero bueno, seguro que hay muchos alumnos que son la generación encontrada, ese es el hashtag.
Es que tendrán que encontrarse, tienen que encontrarse.
¿Qué quiere hoy el Banco Santander hacer trending topic? Porque el Banco Santander está ayudando a muchos estudiantes, alumnos, no solamente con becas, sino también, por ejemplo, a montar su primer negocio, a ser emprendedor.
Bueno, los que nos siguen, por ejemplo, en cualquier país del mundo, la cantidad... en estos momentos ya son más de 2 millones de españoles los que están trabajando fuera. 2 millones. Pero a diferencia de los 2 millones, que era el tope, que salieron a trabajar en Alemania y en Suiza en los años 60, que volvió, pues 1.900.000, prácticamente todo el mundo, trabajó, ahorró y volvió. En esta ocasión son gente, nada de trabajadores de mano de obra y tal, es gente preparada, pero que no encuentra trabajo en España y además en algunos sitios como la universidad, tapiada por los cadáveres. Los vivos, los políticos y los universitarios no pueden, no encuentran manera de ganarse la vida, pero es una generación que hay que encontrar.
Y que necesitan becas.
Encontrada, y el Santander tiene una gran cantidad de becas para promoverlo. Y dice, bueno, hijo, haz una carrera y si no puedes en la Complu, pues por lo menos pues puedes trabajar en Yale.
Se van muchos de los buenos. Se va la inteligencia y se va la voluntad.
Siempre que la gente se va, el que migra es el que tiene más ganas de salir adelante, el más echado para adelante, el más arriesgado.
Tiene más carácter, claro.
Hay un estudio muy interesante sobre la asunción del riesgo, por ejemplo, en la sociedad norteamericana, que tiene que ver con toda la gente que efectivamente ha decidido abandonar su raíz original y se fue a Estados Unidos finales del 19 y todo el 20. Y por eso se dice que en el ADN del americano medio está el asumir riesgos.
Bueno, y hay otra cosa, aparte de que ahí viven en coche, que cambian como una media 6 veces de domicilio en su vida. En España, uno nace, crece, no se reproduce y más tarde acaba muriendo al lado de una universidad.
Exacto.
Una universidad mediocre, minúscula, cuyo título no sirve más que para el pueblo, pero donde, oye, ya estás.
Uno de los grandes errores, Federico, que se cometió en la España desde el 77 en adelante, fue crear nuevas universidades bajo el falso paradigma de que así se le daba oportunidades a los más pobres porque podían estudiar en su ciudad.
Mentira.
Y era mentira, porque cuando yo vine a la Complutense, gran parte de mis compañeros venían con unas becas, uno venía de Comillas, otro venía de un pueblo de Burgos, y nos venía muy bien. Yo venía de un pueblo de La Coruña y nos venía estupendamente venirnos a Madrid. Nos venía muy bien. Es
yo
decir,
estudié con becas con una, hasta la universidad.
Con una buena, con un buen programa de becas,
y
deja
si
que
no
los
te,
estudiantes
se si no
como el
adelante,
propio servicio militar tenía esa
pero,
función.
Pero salías adelante. En el caso de las becas es tremendo porque la movilidad social en España se ha reducido de una manera dramática. Es decir, una de las grandes cosas de la meritocracia del franquismo, de la segunda parte del franquismo, que es cuando realmente se mueve la sociedad, que pasa de rural a urbana, es cuando todos empezamos a poder estudiar si valemos. Uh-huh. O sea, hubo un eslogan, que ninguna inteligencia se pierda por falta de medios, porque empezaba a haber medios, porque después del plan del 59 empezó a haber medios, y en lo primero que se invierte es en becas rurales para que los chicos de los pueblos podamos ir a estudiar a los institutos en la capital. No crean institutos en los pueblos. Había que ir al instituto y te examinabas de entrada al instituto y, por supuesto, de beca. Y si cada año sacabas una media de 7 para arriba, seguías teniendo la beca. Oye, no la perdíamos casi nadie, ¿eh? Porque, a ver...
Por la cuenta que te tenía.
Pero claro, esa movilidad social, eso se ha frenado. Ahora, como el muchacho este de la generación encontrada que nos está, a lo mejor, siguiendo en Nueva Zelanda, como no haya tenido un padre o un tío o alguien que le haya ayudado a terminar su carrera, y luego él, por carácter, que ha dicho, yo me gano la vida donde sea, pero yo no me estoy en la Complu esperando a que se mueran estos, porque estos no se mueren nunca, están rodeados de cadáveres para ser eternos. Bueno, esa dificultad que hay ahora para ascender, para mejorar de clase decentemente, simplemente trabajando más y ahorrando, eso ha desaparecido. Eso es lo trágico. O sea, España, que ha tenido un despegue económico brutal, sin embargo, en la promoción social se ha estancado, uh-huh. Que es una cosa, lo más trágico de un país, que es que el tonto perdure y el listo se aburra y se vaya. O sea, es lo peor que te puede pasar. Y el médico, aunque sea peor, como es hijo de médico, pues será tu médico. Uh-huh. Pero menos, si yo el médico lo que quiero es que me cure. ¿Qué más me da que sea hijo de médico?
Hoy mismo tiene un ejemplo de los resultados y de la eficiencia de esa sociedad americana a veces tan denostada, ¿no? Apple anunció ayer que había tenido unos resultados en el cuarto trimestre de 16.000 millones de euros.
37 y pico más por ciento.
Es decir, que en un año Apple gana 65.000 millones de euros, que es mucho más de lo que valen la mayor parte.
Eso es una generación encontrada.
Podrían, con los beneficios de un trimestre, sí, comprar cualquier constructora española, por ejemplo.
Bueno, pero es que, por ejemplo, Bill Gates, que es uno de los grandes millonarios con lo que él ha inventado. Sí. Bill Gates es como el Santander. Yo tengo la suerte de tener un hijo que ya terminó su carrera y es profesor, etcétera, que ha tenido becas del Santander y la beca Gates, que es la más cara del mundo y la mejor, que te exigen. Bueno, oye, pero cuando tú tienes una beca Gates, o sea, en España no puedes trabajar.
Errejón no era Gates, ¿no?
Errejón.
Pero tienen becas bolivarianas.
Bolivariano.
Como dice Pablo Iglesias, peor hubiera sido llevarse el dinero a Suiza, ¿no? Es decir, sí.
Vamos a ver los Sánchez dónde lo tenían. O sea, que todavía, donde no creo que lo tengan es en Rivas. Pero, en fin. No, pero, o sea, la historia de fondo, lo terrible, es que con una beca Gates tú puedes dar clase, porque es un currículum, y además eso es que es una beca de doctorado en las grandes universidades. Terminas y entonces te puedes colocar en una universidad. En España no. Es que en España no, porque aquí mandan mafias
hay una casta absolutamente endogámica.
Pero una casta corrompida hasta el tuétano, que se han hecho profesoreras, que se han hecho edificios de lujo, que lo han hecho con el dinero de la educación y se lo han quedado, y luego dicen no a los recortes. Hombre, sí que estaré bien recortarles a los Robespierre. Vamos, por favor. O sea, y esta gente, esa generación encontrada, que es la que ha trabajado, que ha estudiado en el extranjero y que está trabajando allí porque no puede volver. O sea, y que el que lo ha hecho a veces con becas españolas, pero que no puede volver. Y mira que está capacitada. O sea, el Errejón está cobrando 1.800.000 euros al mes por una investigación. 1.800 por una investigación que no hace. Y un investigador no puede cobrar 1.000. Un investigador de verdad. Pero todo se tapa con la mafia universitaria. Hoy ya te daré yo los 1.000. ¿Para qué?
Pero es que la Universidad Española es la más endogámica de toda Europa.
Tenemos el doble de universitarios que Alemania con la mitad de la población. O sea, si con eso ya está dicho todo. O sea, la generación encontrada es que tiene que encontrarse del todo. Vamos,
el y otro sobre tiempo todo he dicho ayuda.
Y coger, no sé, la guadaña, porque es que es una vergüenza. Lo de la universidad en España es lo más putrefacto que hay en España después de la justicia, es la universidad.
¿Y cómo no se destapa? Y cómo eso está ahí, pues oculto, tapado...
Pero si aparecen aquí, mira, la portada de la ABC, la página 18 de España, están Carrillo y Monedero. Valga la redundancia. O sea, el hijo del el marqués de Paracuellos y este disfrazado de militarote que toma el roscón con Carmen Lomana, porque es que además son así, encima horteras... Y este tío que cada día se le descubre un alijo de dinero, todo que viene de dictaduras donde ametrallan por la espalda.
Es que eso es lo que te quería decir yo. Es que curiosamente en las televisiones donde tanto éxito tienen y donde tan bien las recogen, no, ya no les plantean, y además ya dicen los presentadores, no, eso no es. Pero repitamos los vídeos del señor Monedero y del señor Pablo Iglesias haciendo las alabanzas y poniendo como ejemplo al modelo chavista. El modelo chavista solo hay que ver cómo ha terminado. Uno de los países más ricos del mundo, porque es riquísimo,
pues,
con colas de 6, 7 horas para no llegar a tener nada. Porque ayer lo contaba Pastrana en una entrevista que le escuché en una televisión colombiana, el expresidente colombiano Pastrana, Andrés Pastrana, decía, he estado viendo a niños que lloraban porque su madre llevaba 7 horas en la cola y se había terminado el pollo. Ya no había pollo, es decir... Y el otro día me lo decía un empresario venezolano con el que estuve hablando. Dice, el mayor desasosiego ya de la ciudadanía normal, dice, pero gente de clase media, es que se pone a hacer colas y llega y ya no hay nada.
Pero
no,
niño, pero si hemos
y ese es el modelo de estos señores.
Pero para ellos sí hay.
El problema de verdad es que hemos llegado a un punto...
Pero es que llegan los Lara y Berlusconi Lara, y son los que están promoviendo esto.
Pero es que hemos llegado a un punto en el que Vito Rubido tiene que afanarse por explicar lo que pasa en Venezuela.
Sí, sí.
Es tan obvio lo que pasa en Venezuela, tan conocido.
Pero allí no se cuenta.
Terrible. Perdona, Federico. Es que estamos bajo un régimen de opinión pública que depende de las dos grandes televisiones en los que están desnortando absolutamente a la mayor parte de los ciudadanos españoles. Desinformación absoluta.
¿Tú crees que a Basile, el peor... a Basile y a Carlotti les importa lo que pase en España?
Ellos están en su derecho de gestionar sus negocios como quieran, pero debería haber un gobierno que no nos dejara como herencia que Podemos sea la referencia ideológica de política.
Pero
eso lo están haciendo las televisiones, Federico, y lo está consintiendo y tutelando y amparando el gobierno de Mariano Rajoy. Podemos es un invento de Mariano Rajoy, que es, desde mi punto de vista, la peor herencia que nos puede dejar Rajoy, además pensando que iban a hacer un animal terrible y lo iban a controlar.
¿Y cómo presumía Arriola de que con Podemos tenían ganadas las elecciones?
Cuatro frikis,
esto nada. Esto nos va a dar la victoria, la mayoría absoluta. También la última vez que dijo Arriola que iban a tener mayoría absoluta fue el día de las elecciones andaluzas. Decían que les sobraban 3 de la mayoría absoluta y le faltaron 8. O sea, es que, pero ¿cómo es posible que un tío que se ha dedicado a meter la pata y la mano, naturalmente, durante 20 años en el gobierno y en el PP siga ahí? Pues chicos, sigue ahí. Y encima Arenas, que por cierto, Arenas le hace falta Ovegras, ¿eh? O sea, Arenas debe ser de satisfacción, pero se está poniendo esférico. O sea, es que el día hemos pensado parece Cristina Almeida. O sea, es una cosa tremenda. Yo entiendo la satisfacción. Dice, he perdido en Andalucía, me he ido, sigo mandando. Tengo a este Mindundi, me van a pedir que vuelva. Y voy a hacer un paso de Semana Santa. Pero claro, es que los pasos, si pesan mucho, pues se caen, claro.
La única amenaza viene desde la cárcel, ¿no? Que ya está lanzando mensajes Bárcenas que tiene grabado.
Ya no está en la cárcel. Yo creo que no.
Pero vamos a ver. ¿Y qué va a decir Bárcenas? Tengo una cuenta medias con... ¿Para qué? ¿Para perder la cuenta media?
Una persona que conoce muy bien a Bárcenas dice, el problema de Bárcenas, si ha grabado a Rajoy o Arenas, es que como Bárcenas no para de hablar, en las cintas solo se va a escuchar a Bárcenas, ¿no? No deja meter baja a un tercero.
No, lo que pasa es que sí que es verdad, desde mi punto de vista, que a la justicia le está pasando algo. Es decir, no, desde mi punto de vista no es aceptable que Bárcenas haya estado 19 meses en la cárcel cuando no ha sido juzgado todavía.
Nada, que es que Puyol ayer se fue del juzgado y no le dijeron ni muy mal.
Federico, ¿por qué José Luis Núñez, que fue condenado a 6 años por cohecho, por comprar a funcionarios, por comprar a los inspectores de Hacienda, por unos delitos gravísimos, José Luis Núñez entra en la cárcel el 16 de noviembre y sale al cabo de un mes? Jaume Matas, que es condenado a 9 meses, no tiene antecedentes penales.
Por un delito que no es delito ni aquí ni en ningún sitio.
Bueno, pues no
porque
le dejan...
pagarle un discurso a un señor, eso, según eso, Mariano no saldría jamás de la cárcel. Y Felipe es que habría nacido en ella.
Por eso le digo, es decir, ¿por qué José Luis Núñez sale de la cárcel al cabo de un mes en el tercer grado? ¿Y por qué cuando está condenado a 2 años y medio? ¿Y por qué Jaume Matas, que está 9 meses y no tiene antecedentes penales, y nadie en España había cumplido cárcel sin antecedentes penales con una condena inferior a 2 años, lo tiene en la cárcel y estando como está, además, completamente sordo, que le han vaciado un oído, enfermo, no le dejan salir en tercer grado? Pero es una cosa de locos.
Pues por una razón, porque solo hay algo peor que la universidad en España, que es la justicia. Bueno,
tremendo.
En arroba la manana de FJL, por ejemplo, nos dice un oyente, Oscar B, tenéis que poner la grabación de la voz de Puyol al revés porque puede que haya un mensaje oculto.
Mensaje satánico.
El New, al New y la Branques sí, y Scau,
Sí,
que toca su nido.
Sí.
Yo lo trataría. A mí me impactó mucho. Yo ya sé que Arisa nos lo ha traducido, pero a mí me ha impactado porque hay algo más ahí,
Sí, porque Arisa sabe lo de...
Claro, Arisa tiene el don de las lenguas.
Ahora, el gran drama es que a día de hoy Puyol no esté imputado por delito fiscal. ¿Por qué no está imputado por delito fiscal? Y puede ser que el procedimiento de la herencia quede en nada, porque él está dando hilo a la cometa, diciendo que ahora hay unas cartas que envió Florencia a su mujer donde explicaba lo de la herencia, las cartas no aparecen.
Es el testamento más extraño del mundo. Se hace un testamento y después le manda unas cartas para matizar el testamento.
Sí,
históricamente
sí,
se había lo que se llama la
sucesión. Por un muerto vivo, ser Peret.
En esto de las lenguas, que dice Vieito, el paradigma era el doctor Andreu, el de las pastillas Juanola, ¿te acuerdas? Que era el dueño del Tibidabo. Sí. Dicen que tenía un sobrino que era bastante lelo, bastante corto. Y un día le dijeron, ¿sabe usted que el Jordi está aprendiendo inglés? Y dice, caray, ahora sabrán también en Inglaterra que es un gilipollas.
Inmaculada Andrés simplemente nos escribe desde Londres. Nos da las gracias por acordarnos de aquellos que están fuera. Dice que lleva 7 años en Londres y que por ahora no puede volver a España.
Bueno, pues es una generación encontrada a sí misma. Y además que sepan que sí que en España nos acordamos. Porque claro, es que yo veo a Carrillo y a Monedero y me acuerdo de los españoles que podrían estar en su sitio. Ellos sí, con carreras. Ellos sí, trabajando honradamente, ellos sí con talento, hombre, y limpiarían de cadáveres la Complutense.
Eso es una tremenda corrupción.
Es decir, Hacienda investiga los ingresos de la empresa y ha cargado contra el impuesto de sociedades. Vamos a ver, pero ¿tenía impuesto de sociedades Montoro y asociados? Es que manda narices, o sea, todos los países del mundo tienen sociedades porque el pequeño empresario que tiene una Renault Kangoo, pues se desgrava la gasolina porque trabaja con la Renault Kangoo. O sea, mira qué sencilla la cosa. Este tío, Montoro, que es un señorito que ha pasado de rojo a progre, a pijo, a carca y ahora otra vez a rojo y a otras cosas peores, este carga contra el impuesto de sociedades. Pero usted está mal de la cabeza. O sea, vaya a Alemania, vaya a Francia y diga que el impuesto de sociedades está muy mal, porque si es para uno, ¿y cómo funda uno una sociedad? Don listo, claro, como usted no ha trabajado realmente en su puñetera vida, o sea, es que es asombroso. O sea, de aquí es todo. Los dos jetas, en color, Carrillo y Monedero, y luego Hacienda investiga los ingresos. ¿Pero cómo que Hacienda? O sea, Hacienda, la que está protegiendo a Cristina de Borbón, la que hace 30 años que protege a los Puyol, la que se ha cargado a la clase media, la que sube los impuestos, la que si dejas de pagar 800 euros, te cruje. te tritura, te bloquea las cuentas, pero si dejas de pagar millones, ¿no?
Hay un matiz muy importante en el tema de Pujol. Es decir, ¿por qué la agencia tributaria, cuando el mundo revela las cuentas en Andorra, no actúa de oficio y permite a la familia Pujol que regularice voluntariamente las cuentas? Porque al no haber actuado de oficio, estos señores se han librado del delito fiscal. Y corre peligro el procedimiento de la herencia, decía antes, de quedarse en nada. Es decir, estamos en un país...
¿Porque han delinquido?
Bueno, pero vamos a ver...
Porque han recibido órdenes de no investigar.
Pero estamos en un país y con un sistema en el que se descubre a un señor una fortuna oculta en Andorra, que no puede justificar, que está tomando el pelo a la justicia, y entonces cada día se presenta con una excusa nueva. Primero un testamento, el testamento no aparece, luego aporta un testamento de 13 millones de pesetas que se han multiplicado como los panes y los peces, ahora habla de unas cartas, la mujer no sabe nada, los hijos tres cuartos de lo mismo, y él no puede explicar ni dar una explicación lógica de la procedencia de ese dinero. Bueno, pues ahora la justicia tiene... el dilema de qué hacer con ese procedimiento porque no puede acreditar el origen ilícito.
Ayer,
y no basta.
Ayer, en el Parlamento de Cataluña, un coronel de la Guardia Civil certificó que él había escoltado a la familia Pujol a llevar dinero a Andorra y que lo hizo entre el año 91 y 97.
Y dice que llevaban el dinero como si llevaran queso o mantequilla.
Pero protegidos por la Guardia Civil
del
gobierno español.
¿Cómo sabe que llevaban dinero?
Hombre, bueno, porque si es para llevar queso no te pone la Guardia Civil.
Bueno, no sé.
Pero como nadie te roba un queso.
Pero lo explica, él veía el dinero.
El coronel acabaría enterando. ¿Para qué iban a la Banca Mora? O sea, ¿tú vas a la Banca Mora a poner quesos? No sé.
Bueno,
claro,
tienes razón, hombre. Julio, hay que determinar a qué iban, porque estaba allí también Adelina en esas fechas.
Sí, no, Adelina estaba en un montón.
Oye, tú eres un cabrito. Empieza diciendo, tienes razón, Julio.
Sí. Oye, y luego...
Escucha, que la ironía no se entiende en la radio.
No, pero esto es tremendo. O sea, Hacienda, todos los gobiernos del PSOE y del PP han estado protegiendo activamente la evasión fiscal, igual que antes el cobro de la protección política de Pujol, durante 20 años. Y que venga Hacienda insultando a los periodistas, a los titiriteros, a los que hacen cine... Pero usted con lo de Pujol tiene cara de salir en público.
Había un pacto de Estado en sentido
de Estado, ¿cómo?
No, de
campechano
de mantener primero el estado de
a
las cosas.
Sacamanteca segundo.
Consistía
esencialmente
en proteger a los Pujol y en que un catalán controlara la energía,
bueno,
de este país.
Bueno, un momento, uno o dos. Bueno, claro. Creo que Monedero, de todas maneras, yo lo siento por su padre, lo siento a todo el mundo.
Un padre muy simpatizante de Esperanza Aguirre.
Y sobre todo oyente nuestro. Le ha podido hablar con nosotros, con Monedero, encima del pótico. Bueno, encima. Pero nada, no se preocupe. Todas estas cosas tienen arreglo, por lo menos en última instancia. Yo solo aprendí el catecismo. Un acto de contrición en el último momento te puede salvar el alma. Luego hay que lidiar con...
Ríase de eso, ya verá.
No.
Si al final se verá el mosto. Al pisar se verá el mosto.
Bueno, pero es que los oyentes... están cada día más entusiasmados con Monedero.
Ahora dicen que se empieza a parecer cada vez más al pequeño Nicolás.
Claro.
Bueno,
claro,
hablamos en el contestador.
Pero, claro.
Hablamos en el contestador de las mentiras de Monedero en su currículum y también de los Pujol y de lo feo que queda echarle la culpa a los muertos.
Y que se llama Juan Carlos. O sea, mira que hay nombres, ¿eh? Y el padre se lo pondría con la mejor intención.
Seguramente.
Juan Carlos Billetero le dicen ahora a Moneda. Bueno, es tremendo. Bueno, comencemos por Juan Carlos...
Billetero, le dicen ahora
billetero.
A nuestros oyentes.
Bueno, billetero lleno. Hay una cosa, digo yo en mi columna del mundo, en China actualmente hay una fórmula, los lectores de novela negra recomiendo Qiu Shaolong, que es un escritor extraordinario. Entonces ahí a los hijos de los cuadros del Partido Comunista, que se dedican a hacer dinero, que son la mafia, que tiene los contactos y tal, les llaman bolsillos llenos.
Está bien eso.
Y entonces todos los bolsillos llenos tienen lo que llaman una pequeña secretaria, que no es una secretaria, pero tampoco deja de serlo, ni es la querida estrictamente, y que se puede cambiar cuando cambian de negocio. Un bolsillos llenos tiene que tener varias pequeñas secretarias para demostrar que prospera. Y todo es así de corrupto y tal. Pues los bolsillos llenos de Rivas va hacia Madrid, por ejemplo. Rivas va hacia Madrid, estará hacia Madrid. Ahora, los Sánchez
han llenado
los bolsillos. O sea, bolsillos llenos. Bueno, pues yo creo que Monedero es Juan Carlos, bolsillos llenos.
Maletinero.
Nos dicen que entre los contactos que tiene, entre los negocios, las mentiras en el currículum y tanta indumentaria de incógnito en el metro, cada día se parece más al pequeño Nicolás. También nos hablan de Puyol. Hay quien ironiza con que también tiene síndrome confusional, como Fernández Villa, y hay quien cree que, por lo contrario, es muy inteligente echar la culpa a los que ya no pueden hablar.
Es que la mentira tiene las patas muy cortitas.
Juan Carlos Monedero no le gustan las monedas, le gustan los billetes. Y esto me suena un poquitín al pequeño Nicolás.
Porque a cualquier español, de bien, cualquier cosilla que nos equivoquemos en el impuesto sobre la renta, nos llama inmediatamente Hacienda.
Y así están las universidades. La universidad privada, si pagas, ya te garantizan títulos. Y la pública echa una desgracia.
Son como los administradores concursales. Van a ver qué queda para venderlo y llevarse la comisión, vamos, como sea. Les importa el concurso.
Pero es que están muertas, claro. Es que ya no pueden hablar.
Los Puyol se van de rositas. Esos se han hecho con los millones. Y aquí ya no hay nadie que se los quite.
¿Qué han hecho con los miles de millones que entraban en el erario público y que encima Rajoy, por si acaso, les iba dando más? Es de vergüenza.
Ante la confusión que tiene Jorge Puyol sobre el origen de su inmensa fortuna, ¿no tendrá algo que ver en ello Alibaba y sus 40 ladrones, verdad?
¿Qué ha hecho el señor Puyol? Ha sido robar al pueblo español.
No, lo que ha hecho el pueblo español es, a través de sus dirigentes, proteger al señor Puyol cuando robaba. O sea, si la tragedia de la corrupción en Cataluña
se le ha permitido,
es que es una tragedia
consentida,
consentida, protegida, amortizada por los diversos gobiernos españoles.
¿Y cómo casa esa afirmación de Montoro, que dijo que estábamos ante uno de los casos de fraude fiscal más importantes de la historia de España, dijo textualmente, y que no estén imputados, se les acuse por delito
y que
fiscal?
Y que él, que ha confesado que en el año 2000, hace 15 años, empezó a investigar a varios de los hijos de Puyol, no encontrará nada. O tiene que ir a la 11,
si es el caso más importante,
o tiene que ir a otro sitio. O sea, lo de Montoro, de verdad, o sea, como además no se puede callar, es como, es el margallo de Hacienda, es imposible que se calle. Tú le pones una alcachofa y va y dice un disparate. Lo que dice Montoro diariamente haría caer gobiernos en Alemania, en Holanda, pero todos los días. O sea, lo que ha dicho ahora de las sociedades anónimas, el comportamiento de Hacienda en el caso Urdangarín, el comportamiento de Hacienda en las décadas del caso Puyol, es de cárcel, pero no Montoro. O sea, todos los que han estado, desde Magdalena Álvarez, cuando estaba en la Agencia Tributaria de Barcelona, que se vendían en chalés, se cambiaban por chalés las investigaciones, que ahí están los chalés, le cortó la carrera a Borrell.
Pero si Puyol, o sea, si Puyol se permite ir al Parlamento de Cataluña, hacer una intervención,
los insulta,
y echar una bronca. No, pero no solamente eso, les dice, recuerden que si tocan un nido, es decir, el resto de nidos pueden caer, y si tocan una rama, las ramas, les amenaza
y le ovacionan
en sede parlamentaria.
Y salen los de la Esquerra, los sacamantecas supuestos, salen escoltándolo gimoteantes. Sale el tío este del concierto de San Ovidio.
¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? Usted le sorprendía antes de que emoción. la gente se vaya. Es decir, ¿cómo no se van a ir de este país?
Lo único que mantuvo la dignidad fue Albert Rivera, que dijo, a mí, perdone, pero no me
rinde
ni mi padre.
A mí no me abronque, ¿eh? A mí no me eche la bronca, que yo no he robado. El único. Pero claro, ¿pero qué va a decir Alicia Sánchez Camacho, que apoyó los últimos presupuestos, los penúltimos de Artur Mas, incluyendo los presupuestos de la TV3? O sea, es que claro, es que aquí están pillados todos desde hace 30 años. En fin, y los que vienen son peor. He visto las declaraciones de la Uva Sart. Dice, ¿sí? La Uva Sart es la que parece un seudónimo. Bueno, pues es una señora que se llama Gema, muy mona ella y tal. Cabecica no muy llena, parece. Pero, en fin, bien, al lado de un árbol. Últimamente posan los de Podemos, no sé por qué posan al lado de un árbol.
Asomándose,
no sé,
la cosa de las raíces y las ramas,
no sé muy bien por qué. Pero, dice, bueno, sobre eso Tenemos ideas todavía algo confusas sobre la independencia de Cataluña. Todavía no tenemos una idea clara. Ajá. Y entonces les vamos a votar a ver si después van cogiendo una idea. Oye, lo dicen eso, 20% de intención de voto. Aegon, te digo que vamos a acabar muy mal.
Posar debajo de un arbolito tiene algún inconveniente, ¿eh? Algún pajarillo puede...
No, y que, sí. Que se te caen los nidos encima.
Sí. Bueno,
nidazo.
En Madrid últimamente llevamos una racha buena. Sí. Nadie ha caído porque le caiga una rama de un árbol. Pero en otros sitios de España, para que se vea que no era de Madrid, ha empezado a haber fallecimientos.
No, en el Retiro hubo...
Sí, hombre, sí, Madrid, pero ya hubo,
en Madrid hubo dos.
Inmediatamente Tomás Gómez, que no pierde ocasión de meter la pata... ¿Qué está sucediendo en Madrid? ¡Bomba! Y cayó uno en Jaén. Es que el tranvía de Tomás Gómez es una vía a la...
Ay, ¿cómo se llama? Fostiatus, se llamaba Fostiatus, sí, ¿no? Sí.
Invictus et Fostiatus.
Atque Fostiatus.
Bueno, ¿y en Aegon?
Pues por si acaso tenemos un percance con una de esas ramas, un seguro de salud que nos cubre en toda España, da igual Madrid que Jaén, y solamente tenemos que llamar al 900-177-177. 1.000 profesionales, 30.000 profesionales en 1.000 centros, y repetimos, 900-177-177.
Bueno, Eli, ahí en el Corte Inglés,
pues te lo mereces y lo sabes, 20% adicional, una selección de grandes marcas de moda como MacGregor, Gant, Jones New York, Elena Miró, Karen Millen, Ominem, y bueno, pues ya sabes que queremos que nos escribas con el hashtag te lo mereces. Nos vamos al Corte Inglés, al supermercado, porque fíjate, los pañales Dodot Activity Plus o Sensitive pues tienen hasta un 70% de descuento comprando dos bolsas de pañales. La segunda te sale a 6,75. No es que es un ofertón, no, hay que decirlo. 6,75, una bolsa de pañales.
Ya, pero como estamos muy bien de natalidad, los pañales iba a 21%. La píldora del día después iba a 4%.
Pequeña diferencia.
Oye, nosotros llevamos hoy en ABC el informe de Macarrón sobre...
De Alejandro.
Sobre el suicidio demográfico de este país, que es impresionante. En el año 50, el 60% de la población española tendrá más de 65 años. El 60%, ¿eh? O sea que, en fin, veremos cómo...
La generación encontrada. Somos nosotros, nos vamos a quedar aquí siempre.
Sí, sí.
Hay que buscar
ahora
más.
Que nos hemos encontrado.
Ahora, dice
yo
una cosa...
estaba en Orense.
Dice una cosa
Ourense,
muy...
Sí, Ourense.
Sí. Ourense, no, Ourense.
Que tiene la peor tasa de natalidad, de mortalidad, desastre. Y el único cartel que colgaba del ayuntamiento decía, aborto libre y gratuito. Y le falta universal.
Sí. No, mientras tanto, precisamente, en fin, lamento tener que decir, pero es que hoy llevamos una magnífica tercera sobre el desierto rural de España en general, pero sobre todo el norte. El norte, sí.
el norte
de España,
es terrible.
Asturias, el País Vasco, también, se concentran en las ciudades.
Es un suicidio,
no hay nadie.
Colectivo.
Desierto verde es.
Bueno, pues... Generación encontrada, Isa.
Sí, pues lo que te vengo yo a contar, estos sí que son grandes repobladores, porque Kiko Rivera, Chabelita y demás.
Claro, pero oye, para ellos, por ejemplo, lo de los
Dodotis...
Olvido,
amigos, que ya hace lo imposible, por
oye,
lo menos
vamos
es el
a ver,
trámite.
Vamos a ver.
Otra cosa que se quede embarazada.
Es que he visto, mientras me levantaba así, entre la noche y el día, porque claro, uno vive, no duerme, vela, somos la generación encontrada. Como no hay nadie, pues te tienes que encontrar otra vez. O sea, bueno, y he visto... que está muy afligida porque parece que se ha liado con otro. Creo que no sabe quién es.
Sí, sí, lo sabe.
Ah, lo sabe.
Además me divierte
no,
mucho...
No, pero si es lo que le dijo su madre, que es que no puedes beber. Olvido, ya, en cuanto
claro,
bebes...
Claro, tiene razón. Me divierte como lo explica el diario ABC hoy en su edición web. Dice algo así como Olvido Hormigos ha tenido una relación con alguien del mundo de la cultura. Y claro, yo venía justo de leer a Tomás Cuesta y Ulebeck. Digo, a ver, ¿quién va a ser?
Sé, sí.
No, es un DJ
pero no
de
era
Pozo
Olvido,
Blanco.
No era Olvido.
Un DJ de Pozo Blanco.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pero ahí murió
fue
por Kirby.
Pero
o sea,
fue anterior.
Por ahí, Amorós
era...
seguro que encuentre una
algo
línea.
Hay.
¿Era Hormigos u Hormigueos?
No, Hormigueos. ¿Qué Hormigueos?
Pues amenaza. Se llama Fernando, con material comprometido y dado el historial de la ex concejala con el vídeo y con ese tipo de aplicaciones de las nuevas tecnologías, me imagino
a
que por
si
eso
en
tiene
vez de
depresión.
Un DJ es de audiovisual. Es,
bueno, es todo lo mismo, ¿no?
Sí, también, también. A mí lo que me choca es que ella parecía vagamente arrepentida.
Sí.
debe
siempre,
tener...
siempre es el mismo proceso, ¿eh? Sí. Ella siempre...
Se lía y después se arrepiente. Después se arrepiente. Sí.
Se arrepiente
sí. El arrepentirnos de nuestros pecados,
bueno, perdona,
forma parte de nuestra
eso,
cultura.
En eso imita a Isabel II.
Eso dicen en Lutías, dice, no, va a no te va a arrepentir antes de pecar.
Claro. Sí, bueno, pues Isabel II, como sabía que iba a hacerlo de nuevo, se arrepentía. Nunca ha habido una reina con tantos pecados y tantos arrepentimientos.
Bueno, pues mira.
Bueno, el padre Claret, la madre Patrocinio, la monja de las llagas, al mismo tiempo que los militares que hacían... pero
el
es
general
que,
Bonito.
Bueno, Narváez, pero si un... No, ese era Serrano.
Serrano
lo llamaban
general Bonito.
Pero un jubón que perdió en la inauguración de las Cortes, vamos, que es que no llegaba... Está todavía en el salón japonés de Lardi.
Hay un libro estupendo que pintaron
los... Ahí una especie de corsé, una cosa... Pues es de Isabel II, que salió zumbando de allí, pero que no llegamos.
Pero usted no se ha quitado nunca el cinturón porque le aprieta en
no,
la barriguilla.
No me he quitado nunca el corsé, pero...
No, hay un libro estupendo de los hermanos Becker, que
es
Los Borbones
y
en Pelotas.
Y hay un libro
que hay muy pocos ejemplares.
Y hay un libro de Ricardo de la Cierva, que es sobre, en realidad es sobre Alfonso XII, pero claro, coge lo de la madre, que es una cosa absolutamente desternillante, incluyendo lo que se decía del marido de Isabel II, que ella repetía continuamente, sí. Paquito Natillas es de pasta flora y mea en cuclillas como una señora.
Ah. Claro. Decía siempre que tenía más puntillas que ella.
Que la noche de bodas decía, pero ¿cómo voy a fiarme yo de un hombre que en su camisón lleva más puntillas que yo? Respuesta, porque él no se lo quita. O sea, porque es que...
Puto, o sea, es que... Todo eso mucho más a partir de las 10, después de las noticias.